confío que entiendas la ironía. Te voy a dar tres consejos imprescindibles para vivir como ocupa. Bueno, mejor que yo, que sea Mónica García.
Sí, primero, ten hijos para que el juez se apiade de ti. Y si eres mujer, di que estás embarazada, frenará la acción del banco y además los vecinos te tratarán mejor. Segundo, cambia la cerradura por si los del banco o los antiguos inquilinos tienen llaves. Y tercero, si los vecinos preguntan, diles que no puedes irte porque el dueño no te devuelve la fianza.
Bueno, no te estoy incitando a que lo hagas. Son las conclusiones básicas a las que ha llegado el periodista del diario El País, Juan Diego Quesada, tras estudiar varias situaciones relacionadas precisamente con los ocupas. Querido Juan Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿De verdad que existe un mercado negro inmobiliario que de casas vacías, no solamente para alquilar, incluso para comprar?
Sí, suena increíble, pero así es. Tuve noticias de esto a través de un conocido y lo estuve investigando y existe, aunque como tú dices parezca ya imposible.
¿Y funcionan como una inmobiliaria legal con los mismos procedimientos?
No, es totalmente alegal. Ellos van buscando los pisos de los bancos, los que consideran que son aptos para alquilar o para vender, y los anuncian en páginas web y los ofrecen a una clientela que muy necesitada, que en muchos casos gente que ya ha sido desahuciada de otros pisos y que totalmente desesperados acuden a este tipo de servicios.
¿Y esta gente cómo obtiene la información de cuáles son los pisos vacíos?
Es más fácil de lo que parece. Los propios bancos tienen sus inmobiliarias, tienen en su página web, anuncian los pisos que tienen a la venta, incluso en algunos casos en régimen de alquiler. Entonces ellos, valiéndose de esta información y de algunas asociaciones que también manejan estos datos, asociaciones vecinales, saben qué edificios pertenecen a bancos o qué pisos concretos pertenecen a bancos y en ese caso pueden entrar con más facilidad y hacerse con él antes de que alguien pueda denunciarlos y recuperarlos.
¿Hasta donde tú has investigado, estamos hablando de bandas organizadas o lo hacen en solitario?
He encontrado las dos cosas. He encontrado cerrajeros que encuentran en esto otra forma de ingresos. He encontrado bandas organizadas que se dedican, que tienen dos tipos de personas, los que se dedican a buscarlos y a captar los clientes, y los que abren la puerta, que de cierta manera también son cerrajeros. O sea que he visto las dos cosas.
Características deben ser viviendas que deben estar vacías, que se pueda vivir al menos durante 2 años, que es el tiempo que suele demorarse una sentencia para ejecutar un desahucio.
Más o menos.
Que el propietario fundamentalmente sea un banco.
Sí, porque en ese caso eso es importante, porque no se tramita con tanta celeridad. Entonces, en realidad esto es una perversión del movimiento Ocupa, que puede tener cierto sentido y puede tener cierta justificación que haya gente que ocupe edificios o viviendas que no están en uso, valiéndose del derecho a una vivienda digna para todo el mundo, que lo recoge la Constitución. Pero esto es más allá, esto es una perversión de ese derecho y es mejor, claro, que sean de bancos, porque tardan más en reclamar, porque están en cierta situación de abandono, porque los bancos tienen tantos, y los fondos buitres que compraron también viviendas de protección oficial que no tienen un control tan exhaustivo. Entonces, una vez que alguien entra en esa casa, la ocupa y demuestra que está viviendo en ella y es el único recurso que tiene, ya se inicia un proceso legal que es mucho más lento que un allanamiento de morada, que sería sacarlos de la casa, que la policía los saque, que los desaloje ipso facto. Aquí iniciaría un trámite legal que, como la propia banda organizada te dice, se puede demorar hasta 2 años. Entonces es el tiempo que tú tienes para vivir en esa vivienda. Entonces la idea es que las personas que entran en este círculo vayan enganchando una vivienda detrás de otra.
Y te advierto una cosa, el hecho de que además sea un banco, no digo que sea el caso de todos los bancos, pero yo algún trabajo de investigación que también he desarrollado en torno a este asunto, me he dado cuenta de que los bancos además luego entran en una extraordinaria precaución por razones de imagen. Es decir, la propia justicia, cuando el propietario no es un propietario físico, una persona, sino es un banco, la reacción, la actitud incluso del propio juez es diferente. Pero fíjate, a mí de tu trabajo lo que me ha impresionado es que no solamente se pague un alquiler cuando quieres ocupar una casa, sino que además la casa la puedes comprar. ¿Qué precios se manejan para el alquiler y qué precio para la compra?
Yo entiendo que aquí hay bastante flexibilidad, que se adaptan a lo que el futuro propietario, entre comillas, puede tener. Entonces, pero por lo que he estado viendo, 2.000 sería como la venta, que no es una venta, es que básicamente alguien te garantiza que te vas a poder instalar sin ningún problema, entonces pagas 2.000 de golpe y ahí se acaba todo lo que tienes que pagar. Y los cómodos plazos son, yo creo que para gente que ve más necesitada, y le dicen, bueno, pues básicamente entre 200 y 300 euros lo que pueda darme en un régimen de alquiler. Que eso es un poco pervertir más el asunto, ¿no? Pasarte todos los meses a recaudar dinero sobre un piso sobre el que no tiene ninguna titularidad. Incluso que el único que podría tener algo es el propio ocupa, en todo caso, ¿no? Que no tiene nada que ver con el externo. Eso ya casi se torna en un asunto mafioso.
Claro. Juan Diego, ¿y qué pasa con asuntos, no sé, como la comunidad o sobre todo como la luz y el agua? ¿Cómo se resuelve esto?
La comunidad suelen pagarla, porque lo que quieren los vecinos es que esa persona que está ahí no cree ningún problema al vecindario. Y en segundo lugar, que paguen las cuotas, porque a veces estos fondos buitres y los propios bancos se desentienden de las cuotas hasta que lo venden y se lo dejan en herencia al futuro propietario. Entonces, al vecino, en cierto modo, si la otra persona es apañada y llega a un acuerdo con ellos, sí paga la comunidad. Y en cuanto a la luz y el agua, el proceso es parecido. O sea, la eléctrica, si hay toma, no pone reparos en que tú vayas y lo des de alta. En cierto modo, para ellos es un cliente.
O sea, hay un contador, tú pagas lo que tal y a la eléctrica le da igual que seas el propietario, el cuñado del propietario o un ocupa, ¿no?
Exacto. No entra a valorarlo.
Es que claro, es que así es muy complicado resolver esto. Por cierto, en tu informe, en Madrid hay unas 4.700 viviendas ocupadas. ¿Es cierto que hay personas que temen dejar su vivienda durante un tiempo por temor a encontrarla ocupada a la vuelta?
Hay ese temor. Es un poco infundado. Lo contaba dentro de este reportaje, pero era porque se había creado cierta sensación de pánico, sobre todo entre señoras mayores de más de 80 años en Vallecas, que al oír este tipo de ocupaciones, al ver que ha habido problemas, que se han llegado a ocupar casas de personas que se han ido 3 meses a su pueblo, en Zamora, de repente entraban estos ocupantes y existía el litigio, estas señoras empezaban a tener miedo de que le quitaran su propia casa, lo cual no tiene mucha razón de ser, porque si ellas lo denunciasen a la policía y cualquier vecino testificara que esa señora vive ahí siempre y que los ocupas son unos intrusos, los sacarían en el momento. Es un allanamiento de morada. Pero incluso se ha intentado explicar a estas señoras que no tienen que tener este miedo, pero es muy difícil. En muchos casos son personas que están solas y entre ellas han creado cierta comunidad, pues se respaldan unas a otras. Me hizo gracia que hablé con varias y decían, bueno, pues para ir a la compra salimos de dos en dos y otras dos se quedan vigilando el edificio. O alguna, en un caso terrible que escuché, me hablaba una señora que creo que se llamaba María, que me decía que no quería operarse de una dolencia que tenía porque requería un mes de hospitalización y que le daba miedo que en ese tiempo alguien pudiese quedarse con la casa.
Sí, cosa que sabemos que efectivamente tenía una solución inmediata, pero ojo, también lo que viene a decirnos es el estado de shock, es decir, la paranoia en la que entramos, por tanto, la inseguridad en la que nos vemos. Porque, ¿qué puede hacer un propietario legal al que le ocupan su vivienda? Supongo que inmediatamente ir a la policía, ¿no?
Claro, si va a la policía y demuestra que vivía ahí, bueno, demuestra, ¿no? Con el testimonio de un vecino simplemente valdría, o con el testimonio de un familiar o cualquier recibo, no sé. Lo sacarían en el momento. La ocupación es un proceso más complejo en el que lleva ya la persona, el de dentro lleva tiempo. O sea, es bastante sencillo, aunque nos pueda parecer se inicia un proceso, pero es más bien lo que hemos dicho antes, con casas de los fondos buitres o de los bancos, que como tú, que has apuntado muy bien, y yo eso en mi artículo, mira, lo podría haber incluido, los bancos no se quieren inmiscuirse en desalojos, en desahucios. Has visto cómo ha pasado en Madrid hace unas semanas, una señora se lanzó por el balcón en un desahucio. Eso es una publicidad tremendamente negativa para ellos.
Les da un miedo tremendo. Yo, mira, he vivido una experiencia que el banco puede colocar por fin una casa grande, un chalet grande que tenía, pero estaba ocupado. Entonces al ocupa le ofrecen que se vaya a un piso a Torremolinos. Y el tío que estaba ocupando el chalet le dice que de acuerdo, pero que a cambio tiene que ponerle lavavajilla, lavadora, secadora y nevera. Y el banco tragó. O sea, fíjate la situación. Porque es verdad que las ofertas de pisos para ocupar se pueden encontrar en portales tan comunes como Mil Anuncios.
Totalmente. Y ahí cualquiera que entre se puede encontrar decenas. Yo cuando lo descubrí pensé que había algo más oscuro y que me iba a ser más difícil, pero en un par de llamadas a todos los teléfonos que ahí anunciaban, me contestaban y cerrábamos una cita. O sea, no había ninguna complicación, ni se escondían, ni... No sé, era como un mundo paralelo que casi nadie lo frecuenta ni lo conoce, pero que existe y que está ahí. Que yo creo que también es sangrar un poco a gente que está muy necesitada y muy desesperada. Ellos ya directamente tiran de este tipo de asuntos, como no sé cómo recurrir a un prestamista o este tipo de cosas que nos parece un poco de otro tiempo, ¿no? Oye, por cierto, sí. Yo soy de Torremolinos, o sea, que el señor que le desalojaron de la casa y se fue a vivir a Torremolinos salió ganando con mucho.
Perfecto. Juan Diego Quesada ha firmado en el diario El País, no sabía que eras paisano de aquí de Málaga. Diga, firma en el diario El País este interesante reportaje. Juan Diego, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo.
Gracias a ti.
Chao.
Otro de vuelta. Chao.